Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a San Francisco. Hoy me he traído el gorrito de pescador, aquí se pesca mucho. ¿Qué se pesca? Cangrejo, básicamente en la zona de Fisherman Wharf. Cangrejito, rito y alguna otra cosa, pero bueno, lo típico, lo que pescarías como buen marinero en puerto como San Francisco. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Tenemos casco de los Seattle Seahawks después de
Se ha hecho justicia.
Claro, a mí no me parece bien.
La lloriqueada de Javi, ha venido el casco.
Miles de mensajes de fans han conseguido que haya un casco de Seahawks en la mesa.
El único que importa es este.
Hola, Iker Sagasti.
Estoy apesadumbrado, Ponseti.
Ya me imagino.
Lo estoy pasando mal.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
Me he dado cuenta.
¿Qué?
De que en Radio Row no se puede estar seguro.
¿Por qué te ha pasado?
Porque tú pasas por el supermercado, piensas, voy a comprar alguna cosa para mi familia, un par de cajas de galletitas de estas especiales y…
¿Qué ha pasado?
No voy a decir el nombre, pero alguien sustrajo alguna galleta de mis paquetes.
O sea, ¿se te comieron las galletas de ayer?
Sí. No, pues no,
no digas el nombre.
¿Cómo que se te comieron las galletas? Si estuvo a punto de romperse 100 yardas anoche.
¿Cómo que?
No te hagas el naif.
Pero escúchame, yo
a punto de romperse. Pero lo más cerca que hemos estado del cisma fue anoche.
La
me voy a quitar hasta el gorro.
Gritándole a Iker Sagasti.
¡Me ha robado! No, o sea, ¿quién me ha robado?
¡Me ha robado las galletas!
Claro, es que esa es la historia. A Iker Sagasti se le come Gerardo las galletas, que yo no voy a decir el nombre, y…
Bueno, lo ha
¿qué
dicho?
Hace Iker Sagasti?
Lo ha dicho.
No, no lo he dicho.
Gerardo Chapa, el roba galletas.
No, 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 es verdad. ¿Qué hace Iker Sagasti? Me roba las mías.
No es verdad. No es verdad.
¿Cómo que no?
No es verdad.
¿Cómo que
durante 10 segundos?
No es verdad.
Claro.
A mí, Javier Gómez, en un acto de amistad, me dijo…
De generosidad sin fin.
Dile. Me dijo, tranquilo, coge mi paquete. Yo vi la bolsa que pensaba que era de Javi, resulta que era la tuya, y sustraje un paquete. 10 segundos después, oigo unos gritos tremendos en la casa.
Unos gritos, no, yo gritando.
El Cookie Gate, o sea, imaginad, si Ponseti ya hablando normal grita, cuando grita lo que
se hizo. ¡Hombre, te roba la galleta!
El Cookie Gate casi rompe 100 yardas.
Venía este lloriqueando de que le habían robado la galleta de
chocolate. No, es que me la robaron.
Y entonces va y dice, voy a arreglar esto. ¿Cómo lo arreglo? Pues le robo la galleta a Ponseti.
Claro.
Pero Ponseti, esto no es lo más grave que sucedió ayer.
Uy,
¿ah, no? ¿Qué es lo más grave?
Ayer estuvimos en la fiesta de la NFL.
Bueno, a todo le llamas fiesta.
Bueno, si tuviéramos que hacer un ranking de las que hemos estado, la peor.
La más chunga.
No triunfaron.
Yo he organizado fiestas mucho, mucho mejores.
Pero Luis Jones, el adalid de la comida sana.
Ah, sí,
el nuevo gurú del wellness.
El garante de comer limpio.
Claro.
Fue atrapado. Infraganti.
¿Qué me dices?
Escondiéndose chucherías.
¿Qué me dices? El hombre que dice que no come azúcar desde hace meses.
Haciendo un simpa.
Años, años.
Haciendo un simpa, metiéndose gominolas en los bolsillos.
Qué
que lo cuente quien le descubrió.
A quien le pilló.
Por favor.
Estábamos en la cola esperando. Bueno, esperando, no, colándonos toda la cola porque es lo que hicimos.
Claro, para intentar comer porque no había manera de comer.
No había manera, había una cola infernal y nosotros fuimos directamente al papeo. Y de repente avanzo 3-4 pasos, miro hacia atrás y alguien, sentado quizás a mi derecha, con mano blanca, en este caso negra, metiéndola en la zona de las gominolas
y
guardándolas en una bolsita. Y de repente veo que mira a un lado, al otro, no me observa y se la mete en el bolsillito.
¡Qué
fuerte! Y digo, espérate,
esta
me la guardo para cuando volvamos en el coche.
No eran dos gominolas, precisamente.
No, 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 no.
Escucha, pero…
Era un carro de gominolas.
Entonces, para que la gente que nos ve lo tenga claro y vamos a hablar ahora de fútbol americano. Para que lo tenga Hunt. Punto uno. Ayer hemos pillado a Gerardo robando, a Iker robando y a Luis robando.
Iker no.
Las cosas como
son. Iker compensando.
Lo mejor del acto de mano blanca del negro es el momento en el que el coche, después de que le destapemos, intenta justificarlo como que no lo entendéis. Me las he guardado para que sean un recuerdo de lo sano que estoy comiendo.
Por alusiones, señor Jones, coja el micro, por favor. ¿No? Diga usted lo que tenga.
Yo estoy absolutamente tranquilo. No sé, esta gente se pone muy nerviosa. Punto número uno.
Sí.
Si yo hubiera estado escondiéndome…
No, pero vamos por partes. Lo primero.
Vamos por partes.
¿Tú viste cómo Javi Gómez y Iker Sagasti robaban por un rato mil galletas?
Absolutamente. Absolutamente.
Vale,
hubo
bien.
Javi, un momento,
no hay nada más que decir,
hubo
señoría,
un momento en claro. el que el señor Iker Sagasti claro. era portador de tres paquetes.
10 segundos. Sí. Diez segundos. Tres paquetes, durante 10 ¿vale? segundos.
Bien. Segundo
en cuanto
punto.
A tal,
tú cogiste las chucherías para guardártelas.
Las chucherías para un fin concreto. ¿Cuál? ¿Vale?
Sí, había comértelas.
Había
ayudar,
un fin concreto.
Ayudar a los niños.
Porque si yo hubiera querido, sí. ¿vale? En ese gesto supuesto que dice Pau, que hice
Alevoso.
De mirar a un lado, de mirar a otro,
Alevoso,
de ver
nocturno.
Que nadie me veía y sí. guardarlas, yo, si eso lo hubiera hecho, no me las guardo.
Y ya el otro.
Empiezo a comérmelas ahí mismo, macho, no le doy tiempo.
Es que lo hiciste.
No. Nadie puede, no,
pilla
un momento.
Otro.
Nadie puede decir que
pilla
me comí una gominola,
Iker,
que me comí una gominola en ese momento.
Si eso fuera cierto,
¿sí?
aún cuela. Ahora,
¿sí?
hubo tres momentos a lo largo del resto de la noche en los ¿sí? que desapareciste misteriosamente y nadie sabía lo que estabas haciendo en ese momento. No, supuestamente llevando agua no, a la no. zona de
el osito, el ositos gate.
Yo que ayer extrañamente me mantuve.
No, estuviste robando con Iker. Tú
lejos
no
de estas
mantuviste.
Polémicas,
no,
tengo
no,
que
no,
decirle, tengo que añadir un detalle antes de que hablemos,
Cizaña.
Que lo vamos a hacer de fútbol
ahora
americano.
Mismo.
Y es que Luis nos explicó que era como un acto de superación. ¿Bien?
Claro.
Que él se guarda las gominolas para demostrarse a sí mismo que es
que
fuerte.
Es muy fuerte.
Y entonces, cavando un poco más en esta historia
sí.
de psicología inversa, nos explicó que él tiene como un altar en su casa,
bueno, no tanto,
en el
no,
que
no,
pone tanto, el tabaco que no se puede fumar, las hamburguesas que no se puede comer, como bueno, un museo de
una,
la superación.
Una pata de pollo,
y dice,
es en plan vudú,
y dice
un poco de sangre, murciélago,
que esas gominolas, que esas gominolas tenían un hueco reservado en ese altar bizarro, que él cuando pueda se las comerá.
Claro.
Y ahí es cuando yo ya, de verdad, tuve que elegir campo y dije… Esto empieza
pero porque
a ser
tú no le has visto escupir
poco,
alcohol contra todo eso. Porque
un poco,
se alcohol y, pff, y
un poco retorcido.
Y dice unas palabras rarísimas.
Porque el
rarísimas.
Converso del wellness está llegando a un extremo un tanto preocupante.
Solo voy a decir una cosa. Solo voy a decir una cosa.
Yo estoy contigo a muerte, Luis.
Estoy…
Ya estás recogiendo. Ya
está no, voy a decir una cosa. Estoy rodeado, no estoy rodeado de deportistas de élite.
Efectivamente,
o sea,
efectivamente.
No tenéis ni puñetera idea de lo
idea.
Que los deportistas de élite guardan, acumulan, se ponen para cosas de este tipo. Lo mío es aficionado.
A mí me pasa lo mismo.
Porque estos retos que yo os he contado, un deportista de élite.
En resumen, que te comiste
os cuento
las gominolas.
De 15 o 20,
claro.
porque hice una lista
todo el
de lo que hacen.
Ha visto en social,
y
en,
no
en
tenéis.
El del baloncesto,
vamos,
que tú eres un deportista.
No,
de élite.
No tenéis deportista natal.
Te digo una cosa, yo lo que hago, me guardo siempre botes de Big Barbu para que nunca resfriarme. Y
vamos,
sin embargo,
vamos.
Siempre me pegan los resfriados.
Me río.
Y ya te diré
y
quién
queda,
me los pega.
Y queda una afrenta a partir de ahora a guardar aquí. Esas gominolas pasaron a un Tupperware que va a ser mostrado.
Y vigilado.
Cada semana.
Y vigilado.
¿Vale? Ante las cámaras para que vean que ese reto
van
está ahí.
Los Yarders saben que las pillaste para comértelas.
Claro, vamos a hablar de fútbol americano, pero esta historia va a pasar al panteón
a traer cola.
Las mejores
sí, sí.
de 100 yardas.
Bien.
Madre mía, qué,
sí
noche, qué noche me dieron.
El tiempo
bueno,
te dará la verdad.
Déjame que os diga una cosa rápidamente y le pregunto ya a Iker.
El tiempo de la
vamos a estar, o yo voy a salir, 3 minutos o 4 ahí de imagen porque voy a estar en directo en Carrusel y vuelvo. O sea que voy a hacer un 2x1 en nada. De momento, ¿por dónde empezamos hoy? Venga.
Hoy va
miércoles de Super Bowl.
Sí, hoy va de tendencias.
Hoy vamos de tendencias, es verdad.
Hoy va…
Tendencias. Galletas, gominolas…
al margen de las tendencias, Yarder. Las tendencias más importantes que los dos equipos protagonistas de la Super Bowl han traído a la NFL actual.
A ver.
Cada Super Bowl cambia la NFL.
Eso es verdad.
Porque la gente ve que alguien tiene éxito y le copia, pues en la base de la moda, ¿no? Pepita es la que más discos vende. Se viste así, pues yo me he visto así.
Rosalía,
por eso todo el mundo quería poner un McVay en su vida.
Muy bien.
O todo el mundo busca un Patrick Mahomes. Entonces, estos son equipos que han mostrado que la Super Bowl es alcanzable incluso si no tienes un quarterback estrella. Entonces, vamos a intentar detectar todo aquello que los equipos van a querer copiar a partir de ahora.
Muy bien.
Vamos,
a ver, ¿por
vamos
dónde empezamos?
Con la creo que más obvia de todas, ¿no? Creo que si hay un nexo común entre estos dos equipos, mirando temporada regular y playoffs, Seattle, 17,1 puntos encajados por partido.
Bien.
New England, 17,3 puntos encajados por partido.
Ojo.
Los dos equipos que menos puntos han encajado de la temporada. Carlos, toma papá, ¿qué tal?
Hola. Hola, sin yarda.
Otro.
¿Cómo estás? Nos invaden.
¿Todo bien?
Todo bien.
Vamos. Les tengo un regalo.
Oh. ¿Un regalito?
A ver, a ver.
Verás.
Una galleta. Para
tengo la predicción del año.
Ay, Dios.
¿De quién va a ser el campeón?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
Listo.
Listo.
¡Bueno! ¡Bueno! De verdad, no nos salimos de uno, nos llega otro.
¿Puedo hacer una pregunta?
Madre mía, sí. Madre mía.
Pregunta, Javi. Madre
mía. ¿El campeón de qué?
De algo.
De todo.
De algo. Puede ser de la Liga, de la
Copa, Supercopa,
del Rey,
que son 15, ¿no?
El campeón,
de todo.
De la Champions.
De todo.
Gracias por el regalo. A mí me encanta.
Que estén bien,
Me encanta. Gracias, hermano.
Venga, vamos a ello.
Muy bien.
Volvemos donde estamos, Diego.
Le acaban de regalar a Luis una camiseta.
Sí, vamos, esta me la quedo.
Al final de la temporada, sumando temporada regular y playoffs, las dos defensas que menos puntos han encajado por partido en la temporada son los dos equipos que juegan la Super Bowl. Y ahora tenemos que desarrollar, porque en esas defensas también hay tendencias.
Vale, pues vamos a desarrollar. ¿Por dónde empezamos? Venga, Luis, Javi, quien quiera.
Bueno, ellos apuntarán más datos.
Y voy
yo
con
ser más
Paola también, pero le tenéis que dejar un micro.
Vamos allá. El parras de estos dos equipos.
Ah, empiezas tú.
Sí.
Ah, vale, muy bien.
No hay un Miles Garrett, no hay un Nick Bosa,
no
hay un Micah Parsons.
No lo hay.
Hay un colectivo, y ya ni siquiera cuatro, incluso de jugadores de rotación, que por volumen, por acumulación, por esquema, son capaces de llegar al quarterback sin un alfa.
Yo
a ver. O sea,
a mí me parece genial que hables del parras. Yo no iría línea por línea, porque entonces repetimos el programa de ayer. Para mí la defensa va de otra cosa. Tú lo que no puedes es cambiar a todos tus jugadores de pass rush de un año a otro.
Pero
lo que sí puedes es cambiar a tu entrenador.
Claro, concepto.
Y no había habido… Pero es que los conceptos son completamente opuestos entre una defensa y otra. A mí, por eso no creo que sea la defensa, sino los entrenadores defensivos, que es mi mirada. Desde Belichick no había habido un entrenador especialista defensivo que llegase a la Super Bowl, y aquí tenemos a los dos, tanto
bien
a McDonald como a Vrabel. Y eso sí lo puedes cambiar de un año para otro. Daba la sensación de que teniendo a un entrenador defensivo no podías llegar a la Super Bowl. O era mucho más difícil llegar a la Super Bowl en una liga comandada por ataques. Y de repente tanto Vrabel como McDonald han girado eso. Y tú eso sí lo puedes cambiar para el año que viene. Tú puedes elegir un entrenador que sea especialista en defensa.
De hecho, ya ha habido muchos fichajes que hemos visto a lo largo de este off-season, por llamarlo algo, entre los partidos que ya no juegan la postemporada. Y si hablamos de tendencias, y por no generalizar en ambos equipos, yo creo que una clara, yo no la veo tan clarísima en Vrabel, la veo en Mike McDonald. Ahora mismo todos están buscando jugadores, entrenadores que sean capaces de jugar una defensa tan ilegible como la que hizo McDonald en los Ravens, y ha sido capaz de exportar directamente a los Seahawks y les ha puesto donde les ha puesto en este momento, ¿no? Un entrenador que disfraza las jugadas antes de que se saque el snap de la attack. O sea, es un entrenador que está movilizando y haciendo cosas que realmente están intentando copiar en el resto del
equipo. Pero cuidado, esto lo hacen los dos, ¿eh? Recordad a los Texans, a los entrenadores, a jugadores diciendo… Y pasó con los Chargers también. No sabíamos en qué estaban defendiendo.
Yeah.
No sabíamos la cobertura. Son capaces de enmascarar, de disfrazar y de confundir. Retrasas al quarterback, el quarterback comete errores.
Hemos vuelto un poco a la vieja usanza, ¿eh? A las defensas potentes, a engañar mucho en defensa.
Totalmente.
Dígame.
Importante un detalle también, dentro de más allá de lo que mis compañeros están aportando en cuanto…
Mientras lo aportas, yo voy a hacer carrusel, ahora mismo vuelvo.
Y seguimos, Ponce.
Perfectamente. Gracias, Ponce. ¿Vale?
¡Tengo micro!
En cuanto al tema de las defensas, evidentemente yo creo que este año ha sido un año de defensas, pero no podemos perder la mirada de que esas defensas necesitan un ataque. Porque
bueno, pero eso será otra tendencia.
Sí, claro. Sí, sí, pero que hay que tenerlo en cuenta. Podemos, porque
sí, estamos hablando de defensas.
Claro, pero ya, si de alguna forma estoy hablando de defensas, no hace falta reírse de mi aportación, ¿vale? Más allá de que la mejor defensa de la temporada ha sido la de Houston, si no ha tenido un ataque que le haya podido aguantar o ayudar a esa defensa, en el camino se quedó, ¿vale? Sí que las defensas han sido, creo, el matiz claro y dominante esta temporada en los equipos que han avanzado más, pero evidentemente las ofensivas son claves.
Yo la tendencia ahí clara que veo es la y une a Houston con Seattle. Es la obsesión que va a haber en los equipos de intentar solventar el pass rush con cuatro jugadores.
Total.
Eso sí.
Para tener todo el rato a siete campo, en la zona media y atrás.
Totalmente.
Y creo que eso es algo que también es alcanzable, no como lo hace Houston, porque tienes que tener a dos rushers muy dominantes, pero quizás más como lo hace Seattle, que es con muchísima rotación, que es lo que
es decía ayer Iker,
y jugar todo el rato en níquel y dime, en níquel y dime, en níquel y dime.
Es más accesible.
Y no es la única tendencia de defensa, porque hay más.
Por, es más accesible.
Por seguir con este hilo. Llegar con cuatro, jugar en níquel, es decir, solo con dos linebackers, y ese jugador de slot, big slot, importante, capaz de defender en cobertura, entrar al parras, ser un linebacker de facto.
Esa es otra tendencia en sí misma, porque clave. Es Cooper de Jean. Y al año siguiente, Nick Emanuori.
Nick Emanuori.
Y los dos que ganan tienen a dos jugadores sí. diferenciales estrella en la posición de defensor de slot. Y eso, de verdad, yo creo que va a empezar a hacer que los equipos paguen mucho sí. dinero por esa posición.
Por tener un jugador clave en esa posición. Una más en la defensa, antes de que nos vayamos al ataque. Los equipos que son capaces de afectar al quarterback por dentro. Son dos defensas donde Leo Williams y Murphy, donde Christian Barmore y Milton Williams te hacen polvo, y al quarterback donde de verdad le matas es llegándole, colapsando el pocket por el interior.
De hecho, venías comentando en el coche de camino a Radio Row un dato que me sorprendió bastante, que era el de Milton, ¿no?
Es una locura absoluta, ¿eh?
Una locura. Decíamos ayer, y lo comentabas tú también, que esta postemporada, suceda lo que suceda en la Super Bowl, a esta persona se le va a poner ya, ¿no?, la medallita de
superestrella. Si ganan, sí.
Obviamente, sobre todo si ganan. Pero esos datos que mencionabas, que ahora los repites porque podría repetirlos, pero meto la pata seguro.
Es, yo un los dato, números, es un dato muy sencillo. Cuando no juega Milton Williams.
No me refería a ese, pero bueno.
Ah, bueno, pero es que este es loquísimo, ¿eh? Cuando no juega Milton Williams,
la 28,
en
¿no?,
yardas por acarreo. La peor, la defensa de Patriots. Cuando juega Milton Williams, en yardas por acarreo, la mejor en los últimos 5 años.
No fuerces, que te vas a quedar sin voz. Pero para que estamos cerquita. Estamos cerquita.
Creo que también en estas defensas, si os habéis incidido, hay una figura que para mí también está siendo bastante clave, que es la de ese linebacker, que yo le llamo linebacker patrullador, ¿no? Es el linebacker patrullador capaz de caerte en cobertura, cosa que no era una cosa muy habitual en los linebackers, esas caídas en coberturas que muchas veces estamos viendo alineados con wide receivers a buenos linebackers, evidentemente no todos. Fred Warner es un ejemplo de ello, esa capacidad que tiene de lectura, de poder ir a la carrera, pero poderte caer en cobertura contra un linebacker. Seattle la tiene en una figura de Emanuori. Creo que es un linebacker patrullador.
No.
Emanuori es un safety que sí, se reconvirtió más a corner de slot.
Pero está en esa zona underneath. En esa zona underneath que patrulla.
Sí, no, pero,
patrulla esa zona underneath.
Pero Emanuori
de los linebackers.
Es un jugador de cobertura que puede entrar al parras y que cuando tiene que convertirse en linebacker lo hace, pero no es un linebacker de facto.
Bueno, le he puesto la etiqueta por la zona por donde patrulla, que es la típica zona histórica o clave de los linebackers. El perfil quizás no le voy a llamar, ¿vale? Perfecto, lo puedo cambiar.
Pero
que te patrulla esa zona underneath. Y esa figura sí que creo que es algo que querrá todo el mundo intentar replicar en la NFL, porque está siendo una de las diferencias.
Os tiro otra tendencia.
Venga, Javi.
Entrenadores que mandan.
Entrenadores que ordenan la casa.
Entrenadores
a los que no te enfrentas.
Fíjate, uno con un carácter de alto voltaje como Vrabel, McDonald, es un tipo tranquilo.
Más paz, ¿verdad?
Nadie le ha visto gritar. Pero el primer año a McDonald le pusieron un coordinador ofensivo. Se ganó los galones para decir, no, lo pongo yo. Y cuando le han dejado verdaderamente decidir, cuando le han dejado incluso mover la plantilla, de acuerdo con Snyder, que es verdaderamente el gran muñidor, ¿no?, de este equipo, pero nadie tiene claro que McDonald es el líder y que McDonald manda. Vrabel eso lo lleva al extremo, por supuesto. Pero es que eso han sido siempre las escuadras que ganan y las franquicias que gobiernan.
Sin ninguna duda.
Lo fue Belichick. McVay, con un tono muy cercano al jugador, también es el que dirige absolutamente todo en los Rams. Y creo que es un mensaje para muchos front office, es un mensaje para Dallas, es un mensaje para muchos equipos que no ganan desde hace muchos años, sobre cómo se ordena una franquicia de arriba abajo.
Mira los cuatro finalistas de conferencia. Sean Payton, el rey de la casa. McVay, tú lo has dicho, y los dos entrenadores que están en Super Bowl tienen el peso absoluto de la franquicia y es lo que tiene que ser. Han limpiado la casa. Lo decíamos el primer día. Dos franquicias que de alguna manera dominaron la pasada década, aguantaron un poco más de la cuenta con sus entrenadores míticos por su peso y ambos en dos años han sido capaces de volver al Super Bowl.
Súper interesante, y creo que también en la misma línea, hablando de coaching staff, y no solo de los dos equipos que han llegado, porque por supuesto está ahí Vrabel, y Vrabel es veterano, no podemos decir lo contrario, después de todos los años que lleva en Titans y ahora en este año en Patriots, pero creo que otra tendencia marcada mucho en los playoffs es la juventud de los fichajes del nuevo head coaching en equipos en los que se veían canas desde hace muchos años, y estamos viendo fichajes y tendencias de traer a gente con ideas frescas, con nuevas formas de entender el fútbol, no tanto de X y O, sino de más de, pues lo que decía Javi, ¿no?, de mandar y tener la cohesión de esos vestuarios, como podríamos haber hablado el año pasado con Sirianni, ¿no?, que era una persona que tiene mucho carácter, radicalmente diferente a Mike McDonald, pero con mucho carácter, y que era capaz de hacerse con un vestuario que no era nada sencillo. Entonces, yo creo que esa, la juventud de los fichajes que se están viendo a día de hoy dentro de los equipos que se han quedado fuera ya de playoff es algo que también está muy marcado por aquellos que han llegado a los playoffs este año.
Nada, Jones, te tiro otra, ¿eh?
Tira.
Yo creo que Sam Darnold marca una tendencia en la liga.
Por completo.
El éxito, aunque es verdad que luego se desplomaron de Baker Mayfield en la primera mitad de la temporada… Daniel Jones en Colts, pero Sam Darnold lo ha llevado al máximo, al máximo éxito no, eso lo veremos el domingo, pero sí a llegar a una Super Bowl.
Al máximo escenario, al menos.
Puedes triunfar con un quarterback middle class, que es algo que yo he criticado siempre y creo que es mucho más difícil. Es verdad que todavía Darnold tiene que demostrar que puede ganar el domingo, pero es un mensaje. Cuando todo el mundo está gastándose 50 y pico millones al año, muchas veces en renovar a tu quarterback, o 60 incluso, Dak, Tua, Jared Goff y demás, Brock Purdy, de repente, con apenas 30 millones por año, que es una diferencia descomunal la cantidad. Descomunal. Sí, para que la gente lo entienda, si Seattle no tiene a Sam Darnold, no puede traer a DeMarcus Lawrence. Tan sencillo como eso. Un tipo que ha cambiado ese pass rush. Desde el liderazgo en el Edge, y lo hablábamos ayer, la cobertura que hizo en cuarto down contra Rams, tú no traes a esos jugadores, o a Cooper Kupp probablemente no le puedes traer si tú no tienes a Sam Darnold de quarterback.
Yo te sumo.
Entonces creo que ahí va a haber muchos equipos que digan dónde está Mac Jones o dónde está el siguiente Sam Darnold.
Yo te sumo a eso.
Malik Willis.
Sí, bueno,
para mí eso es otra cosa.
Tiene que demostrar.
Verdaderamente otra cosa, porque no ha jugado una temporada entera.
Yo te sumo algo a eso porque creo que es una clave muy importante. Creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Una tendencia fundamental en la NFL actual es ofrece a tu quarterback el contexto adecuado. Si tú tienes a Sam Darnold, si tú tienes a Drake May, si tú tienes a Jalen Hurts, tú puedes ser campeón si le das el contexto adecuado, el colectivo adecuado, y luego ese quarterback te lo puede elevar. Pero si tú tienes a Joe Burrow y no le das el contexto, si tú tienes a Josh Allen y no le das el contexto, no vas a ganar.
Bueno, pero eso más que tendencia es algo que se viene viendo desde de siempre, ¿no? Pero… Y esto se casa un poco a las primeras tendencias que analizamos de defensa. Si tú eres capaz de volver a tener una defensa que te sostiene dentro del equipo, el hecho de tener un quarterback a que le estás dando ese contexto, apoyado por una buena, ¿no?, un buen elenco de personajes importantes como estrellas en la recepción o en el running back, por supuesto te puede sacar adelante. Pero eso se hace por esa que comentábamos en un principio de una defensa que de verdad es capaz de expulsar al rival drive tras drive tras drive.
El juego de carrera, al final, creo que es algo que también…
¿Como nueva tendencia?
Bueno, una tendencia que está claramente asentándose, que ya viene de unos años atrás, pero un poquito lo que hablábamos antes, también lo que hemos hablado, Brock Purdy este año sí ha cobrado 60 millones, pero Brock Purdy ha estado como rookie en una Super Bowl, creo que es eso
Ponce,
ya hace tiempo.
Mira,
¿qué traes por ahí?
Hazle lo que le hiciste ayer.
Vamos a ver.
Hazle lo que le hiciste ayer.
Eso sí que es una tendencia.
¿Que me ganó el número uno, Luis, o qué?
A ver, vamos a ver.
Venga, ¿qué?
Al burras no te gana.
Grande, grande.
Va a ser el dos.
Gracias.
Eso sí que es una tendencia, ¿no?
Esto es lo que te pasó ayer, pero a lo bestia, porque volaste 2 metros para atrás.
Un línea de la NFL, ¿eh?
Ahí le tienes.
O sea, no le has metido la mano siquiera. No has podido. Escucha,
hombre, ayer le metí la mano porque no se lo esperaba.
Claro, y así acabaste tú. Pero bueno, perdóname que os estaba interrumpiendo.
Yago, luego te toca a ti.
Estábamos comentando las tendencias, te has perdido alguna. La última en la que estábamos antes de pasar al juego de carrera era la de pon un quarterback que no cobre mucho en tu vida.
Claramente.
Y cómo conseguir a Sam Darnold ha sido la clave, porque si ya te la ha podido ese diferencial de dinero con quienes pagan 50 y pico y 60 millones, conseguir a Cooper Kupp, a DeMarcus Lawrence y reforzar tu equipo. Ojo, yo creo que se va a imitar. A la vez, creo que es un mal camino, porque que pase una vez no significa que sea fácilmente imitable. Es más, yo creo que si los equipos intentan seguirlo, probablemente se estrellarán.
Claro.
Y creo que va a llevar a muchos…
No.
Por el mal camino, pero estoy convencido.
No, Javi, yo creo que no, ¿eh?
Yo estoy contigo, Javi, yo estoy contigo.
Pero creo que muchos van a decir cuál es el próximo Sam Darnold.
No, yo en esto sí que estoy en clara oposición, que salvo los años que un señor llamado Patrick Mahomes, quarterback diferencial, ha ganado, el resto lo han ganado equipos. El año pasado, Filadelfia, con un quarterback para mí.
Matt Stafford.
Un detallito, dos Super Bowls comunales. Stafford, quiero decirte.
Luis, un detallito.
No.
En los últimos 15 años,
bien.
En la americana,
sí,
hasta.
Había
escúchame,
un señor
escúchame.
Brady.
No. 15 años. Desde el 10. Cada año en la final de la americana, o Brady o Mahomes.
Perfecto.
Superestrellas.
Vale.
Este es el primero que no.
Vale. Perfecto. ¿Quién ganó la Super Bowl el año pasado? No. Yo digo que van a ser dos.
La tendencia que acabamos de decir.
Van a ser dos años seguidos. Van a ser 2 años seguidos. No, lo que me estoy diciendo a lo que Javi comentaba, que él cree que va a ser algo malo el seguir en esta línea. Para mí no. El darle.
No todos los coaches son Mike McDonald,
claro,
ni Brabel. No todos son capaces de sacar el jugo necesario al elenco que acompañan
Es lo que Iker ha apostillado de saber dar contexto. A Goff le supieron dar contexto. No ha ganado una Super Bowl, le supieron dar contexto y vimos a otro Goff. A Jalen Hurts le supieron dar contexto y vimos a un Philadelphia estelar. Este año va a haber otro quarterback que gane por contexto también.
Ojo.
Y no siendo estelar.
Ojo.
Así que creo que es una tendencia.
Ya veremos
buena.
Quién gana el domingo, ¿no?
Claro. Pero, es que hay que ver el domingo.
A lo mejor gana el
cualquiera de los dos que gane.
Un chico de segundo.
Luis.
Claro. No, hombre, no
cualquiera
lo
de los dos que gane.
El contexto el de Patriots el mismo que el contexto de Seahawks.
Luis, tú no,
pero
¿tú
le
no
dado
crees.
Un contexto a ese jugador.
Sí, por supuesto.
Drake
May el año pasado jugó fantástico y no tenía el contexto. Este año jugó fantástico y lo tenía. Pero si Drake May gana con 23 años,
¿qué?
Empieza a ponerse la etiqueta de superestrella. ¿Eh?
Claro.
Sí.
Sin ninguna duda.
Vale, pero…
Pero si es uno de los claros favoritos a llevarse el MVP de la regular, que son muchas
perfecto.
Jornadas. Entonces,
pero no vamos a poner la etiqueta de que lo ha ganado un quarterback diferencial. Lo habrá ganado un equipo. Lo habrá ganado un equipo, estaremos de acuerdo, ¿no? Pues eso
pero,
es lo que me vengo a referir.
Eso siempre.
Un equipo.
Siempre lo gana un equipo, no lo gana una única persona.
No pasa nada,
persona,
no tenemos.
No es el
esto
mismo
es un deporte de equipo, además.
No tenemos por qué estar de acuerdo, pero es algo completamente distinto. Si la tendencia
es
tener un quarterback con un salario medio y que vamos a decir ha fracasado en sitios y con el que puedes llegar a la Super Bowl, no tiene nada que ver con ganar con un quarterback en contrato rookie en su segundo año. Son modelos que no son el mismo y, por tanto, no se puede establecer una tendencia, porque son caminos distintos. Yo quiero tirar la que ha dicho Jones, que es el juego de carreras del play action.
Yo también lo tengo.
Venga, a ver. Clarísimo. Vale.
Sam Darnold.
Sí.
Pasando en play action, el segundo mejor quarterback de la NFL. Cuando no pasa en play action, el 28, el juego de carrera de Seattle, a pesar de que en toda la primera mitad, algo más de la temporada, no era bueno, su establecimiento, su intento de empezar por ahí, beneficiaba al quarterback. El tema es que, siguiendo por ese camino, de repente Kenneth Walker hizo clic y su último mes y medio ha sido tremendo. Treveyon Henderson, el running back con más touchdowns de carrera explosiva de la temporada. Ramondre, ¿cómo ha acabado? Hoy en día, hace unos años decíamos, tú necesitas un gran quarterback, un gran receptor. Ahora necesitas, no sé si un running back, un juego de carrera eficaz.
Pues es un detalle importantísimo, porque además en este partido tenemos, ayer lo hablábamos, tenemos juego de carrera importante, pero quizás está un paso por delante del de Seattle.
Es que el año pasado, yo creo que el año pasado se acabó una tendencia de 3 años, más o menos, que es lo que suelen durar como máximo ciclos. Las tendencias en la NFL, un ciclo de happy pass, vamos a decir. Ya aquel primer Kansas City cambió, pues por mil circunstancias, porque perdió jugadores y pasó a jugar de otra manera. Te das cuenta de que si algo asimila o se parece este Seattle al Philadelphia del año pasado, es esa defensa con split safety, es esa defensa súper dominante y es el juego de carrera, porque el año pasado, aunque en la Super Bowl no, Saquon Barkley marcó, y esa dominación de la línea ofensiva marcó el año entero de Philly, está marcando el de Seattle, y yo creo que Ramondre y Treveyon Henderson son una gran pareja de running backs. Entonces, creo que se va a pagar más a los running, creo que van a ser más importantes.
Ya les tocaba.
Ya lo son, ¿eh?
Y creo que eso va a ir girando un poquito y, bueno, ya está, simplemente el happy pass se terminó por completo y ahora mismo o funcionas en carrera o no llegas. O no llegas.
Y fíjate si será tendencia, que hace exactamente año y medio aproximadamente, estábamos hablando, y aquí 3 de 4 defendíamos, que el jugador, la posición de running back, estaba bien pagada entre los 10 y los 12 millones, cuando ahora son claramente diferenciales para ser capaces de abrir el juego del resto de las jugadas. Es espectacular lo que ha cambiado la NFL con respecto a esto en cuestión de 2 años.
Y eso y los coches que le ha ido…
Al fin, los Force.
Y los Force que ha ido regalando
los
Luis.
Los Force tendrán algo que ver. La promoción constante… ¿Desde cuántos años hace mi promoción constante con los running backs? ¿Cuántos años hace mi promoción constante con los gorditos? Que yo he llegado a oír en este programa que me decían… Este Luis, señor, en el draft, si quisiera, pediría todo gordo.
Este señor que se ha subido aquí…
Eso me lo grabé. Y sí… Pediría todo gordo.
No,
eso
te cierta pasivo-agresividad.
Luis lleva toda la semana.
No, desde ayer que le despedimos robando gominolas, nos la está intentando devolver.
Pero no, pero al final…
La falta de azúcar provoca.
Está más relajado que nunca, pero veo que otros al contrario.
Es tremendo.
Es increíble cómo cuando le damos la razón se viene arriba para intentar hundirnos en la miseria.
No digo más. Os digo una cosa a todos.
Celebra que te damos la razón, Luis, hombre.
Os digo una cosa a todos que es importante. Tenemos 10 minutos más de programa. O sea,
no, yo creo que las tendencias podemos pasar a cuestiones…
Las tenemos.
Lo que queráis.
Generales, como por ejemplo…
Dígame.
Ay, Dios.
¿Qué intentaron ayer, de verdad, en Silicon Valley con esta fiesta? Porque imaginad
¿Vas a meter un palo?
Porque te dicen, vas a Silicon Valley a una fiesta.
Sí.
O sea, voy al centro del mundo, al reino de la tecnología.
eSports.
eSports. Tío,
que teniendo un Fórmula 1 aparcado ahí.
Que estabais…
El de la peli de la Fórmula 1, ¿eh?
Que estabais haciendo fila, y digo estabais porque hay ciertas cosas a las que yo no me rebajo, que estabais haciendo fila con una bandeja en un comedor de empresa.
Pero escucha, fila a la española, porque nos colamos que casi nos matan.
Fila
yo no hice
a la española. Comedor de
yo no
empresa.
Hice cola, o sea, yo supuestamente me escabullí.
La fiesta más…
Triste.
Chunga. O sea, terminamos buscando sillas de plástico por todos los supermercados de San Francisco sin encontrarlas, porque teníamos que buscar las 2 sillas que se asemejaban a la portada del disco de Bad Bunny.
Por cierto, Javi, por cierto, Ponce y yo, en NFL Experience hemos visto unas sillas blancas, aunque eran de metal.
Son metálicas.
Pero se parecían bastante, mejor que las rojas.
Hoy
que
no,
hay
este año no he pateado, ¿qué habéis hecho? Contadme en el experience.
¿He pateado yo?
Javi.
¿Qué tal?
Javi.
Casi bueno, me vuela la mano.
Se va a poder ver
Javi,
en cuatro.
No, se va a poder ver en cuatro. Javi, ¿qué crees que ha pasado en las 40 yardas?
Ya
no.
Estamos. Ha salido media hora antes. Media hora antes.
No.
Media hora antes.
True story.
¿Pierdo mi puesto como pateador titular, como kicker titular de 100 yardas?
No.
Vale.
Le ha metido a la quinta.
Os recuerdo que el titular del año pasado no era Javi.
Era José María Gutiérrez Guti.
O sea que…
Bueno, yo te diría…
Ya lo perdiste.
Que hay alguien que le sostuvo la competición.
¡Hombre,
otro más!
¡Hombre!
Hola, Kiri Ruiz, ¿cómo estás?
Espero que estén listos con su pre-práctica en el Experience. Porque mañana tenemos un reto, ¿eh?
¿Otra vez?
¿Pero ¿para perder y no subir el vídeo?
¿Tú vas a participar?
No, pero mandaré a mi reemplazo, Yago Rivero. Para que
es español.
Oye, Yago es exjugador de Madrid Bravos, con lo cual…
Vamos a llevar a Rolly Cantú, a Yago…
Vale, Rolly las 40 yardas.
No, Rolly…
Ahora nos gana.
Vamos a hacer luchitas. Tenemos el clip, ¿eh? No me hagas enojar, que lo hago viral.
Oye…
Prepárense.
¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Hay un tío ahí con una orejona de la Champions?
La orejona la tenían ahí antes.
De partner a la UEFA.
¿Qué me dices? Pero dile al señor que nos la enseñe un momento. Dile que venga un momento y nos la enseña.
Es que está conchado 8-5. Es un poco más famoso que tú.
No, que espere.
Keri, tú viste ayer a… Gerardo Chapa sustraer una galleta del paquete de Iker porque casi rompe 100 yardas, ¿eh?
Yo nunca revelaré secretos de mis jefes en ninguna de mis situaciones.
Pero sí.
No sé. Yo no vi nada.
Mira, volviendo
dile
a la fiesta.
Dile que traiga la orejona, que la enseñe.
Volviendo a la fiesta. Ayer, yo, friki de mí, nerd extrema, muy jugona, me flipan los videojuegos, de repente veo EA Sports, la fiesta es en el campus de EA y digo, ay Dios mío, me regalan el juego de Madden con la portada de Barkley.
¿Tú fuiste para que te lo regalaran?
Yo fui única y exclusivamente, con vosotros me lo paso fatal para que ir a una fiesta, fui única y exclusivamente a recibir un videojuego y para mi sorpresa no me dieron ni chucherías porque se las
Ponseti.
Llevó todo Jones.
Claro, escucha.
Ponseti.
¿Qué es?
La número uno, Universal Studios en Los Ángeles.
Sí, de fiestas.
La número dos, paddock de la Fórmula 1 en Las Vegas.
Sí. Vale.
La número tres…
Arizona.
El desierto, el rancho en el desierto con la fogata en Arizona.
Arizona, que hacía un frío.
Sí. Número cuatro, fiesta junto al río Mississippi y las fallas de Nueva Orleans.
Ah, es verdad.
Y 10 metros de tierra, piedras hasta el fondo, un río subterráneo y debajo la de ayer.
Madre mía, qué palos. ¿Cómo son?
Y encima sin videojuego.
Y encima sin videojuego, pero la vida… Y encima, insisto, como decía muy bien Javi, terminamos entre Home Depot y todo tipo de tiendas buscando
sillas.
Me lo
pasé mucho mejor ahí.
¿Sabes lo que me ha pasado hoy?
¿Qué te ha pasado hoy?
Mira lo que me encontré en el suelo.
$5?
Esto sí me ha hecho feliz. $5.
Escucha, pues te va a tocar algo gordo porque…
Pero
cuando
seguro, ya he gastado toda mi suerte.
¿Ya has gastado toda tu
ya
suerte?
Ya la he gastado entera.
Bueno…
estamos.
Sí.
Estamos. No, nos vamos a ir. Están paseando. No entiendo por qué, pero ¿por qué están paseando la orejona aquí? ¿Por qué están paseando esa copa por aquí?
Porque está la Champions, aquí con la NFL que tiene un stand justo delante, está la Liga.
Mira, va a pasar por aquí atrás. Mira.
Chad Johnson.
Está pasando. Está pasando por aquí. Míralo. Con el señor 8-5.
Ahí va con el chándal del Milán de los 90, ¿eh?
Sí, sí. Madre mía. Ahí estamos.
Ponseti.
Dígame.
Yo creo que 8-5 saludando a Ricard Arias. En vivo y en directo ahora mismo.
Que son amigos.
Yo creo que hoy, para acabar,
sí.
Luis Jones debería hacer su top 5 de running backs para Ford.
Oh, por favor.
Ojo, ¿eh? ¿Cuál es Luis Jones? Vete dándole al coco. Escucha. De toda la temporada, ¿cuál sería el Ford Explorer? Solo puedes decir running backs. El Explorer. El 700 kilómetros de autonomía. Totalmente eléctrico.
El premio claramente como running back esta temporada es por donde ha llegado y dónde está, a Kenneth Walker.
Kenneth Walker, el Explorer. ¿Quién sería el Mustang?
Mustang, vacilón.
No, es vacilón, es Capri, Luis.
Sí, el Mustang
es el deportivo reinventado a su…
Henry.
No, se lo daría a Christian McCaffrey.
¿Cómo no?
Lo comparto. Lo comparto, Luis.
El Capri, el vacilón.
El Capri vacilón.
Hombre, al que más se lo corre daría, has dado este año.
Se lo daría a Derrick Henry.
Venga.
Derrick Henry.
¿Y el Puma? ¿El Jenny?
Puma Geni, vamos a dárselo
a denominación de origen, ¿no?
¿Dónde está también a Trevellón? Se lo voy a dar a Trevellón. Se lo voy a dar a Trevellón.
Es la lista de Luis. Él ha dado a Running Backs todo el año. Ha dado sentencia.
Por Trevellón y por el factor X que puede ser ese chaval en el partido del domingo.
¿Nos falta alguno?
No, los Ford de Luis Jones.
Pues son los Ford de Luis Jones. Con esto lo vamos a dejar. Ojo, porque hay luego más tarde habrá segunda edición. Tenemos un segundo programa y seguiremos así durante toda la semana. Importante. Estamos regalando camiseta de juego de la NFL.
¿Vale? ¿Les ponemos deberes?
Sí.
Sí. Lo podéis hacer de manera retroactiva. O sea, vamos a coger toda la gente que debajo de nuestros vídeos ha colgado con el hashtag. Ojo, porque va a cambiar un poco el hashtag. Porque va a ser camiseta, pero vamos a poner algo más, ¿o no?
Vamos a poner deberes. Y además, escucha, tantas veces comentes, tantas veces puedes participar.
Y te puedes llevar una camiseta. Exacto. De juego, de verdad.
Hashtag camiseta y…
Y comentad. Luis Jones nos acaba de dar sus 4 Ford de la jornada, de la temporada. Vosotros decid cuál es el jugador Ford de la temporada regular y los playoffs. ¿Cuál es para vosotros el jugador Ford más completo?
El que queráis.
El que tiene el mejor elenco dentro de todas las características.
Un nombre. En el programa de hoy, en el programa de ayer, en el programa de toda la semana, ponéis ahí los nombres y entre todos haremos el sorteo de esas camisetas Super Bowl, camisetas tan chulas. Había una por aquí, ¿no?
¿Ayudará a poner un comentario en todos los programas?
Ayudará.
¿Seguro?
Hombre, claro. Mira, camiseta, mira, como estas. Camiseta de juego con todo, ¿eh? No,
pero en Jigba.
Pero, y
Darnos, no, sí, Darnos, sí, Darnos, sí, ya lo cantaba yo.
Esta no lleva el logo de la Super Bowl que la que
nosotros… Lo tendrá.
¿Dónde estará el parche?
Porque
no lo sabemos.
Siempre nos hacéis de menos.
Ojo, que Ponce, la de Seattle de este año, a ti te encanta porque lleva el parche de la Super Bowl, el parche de los 50 años de Seahawks, lo que a Javi no le va a dar.
Los 250 años de Estados Unidos, la declaración de independencia.
Yo me he pillado la negra.
La negra es preciosa.
De Seahawks. Yo me he pillado la negra, pero preciosa. Te puede tocar la de Seahawks o te puede tocar la de Patriots.
Esa es la buena.
Y no venden la throwback, estos melones.
¿Eh? Eso ya es otro tema.
Se la están guardando para el día de, espero.
O sea que participad y podéis llevaros el premio la semana que viene. Cualquiera de vosotras o de vosotros puede tener esa camiseta en casa. Señoras y señores, insisto, hoy hay segunda edición. Me voy a ir como he empezado, con mi gorrita.
Vamos a pescar unos marlins.
Yo te
respetaba poco, ahora te respeto menos.
Claro, a ver si pesco al que me ha robado las galletas. Gracias.